Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06, ya estamos de vuelta en COPE más Euskadi. A lo mejor eres una de las personas que esta semana se ha visto afectada por esta segunda semana de huelga de médicos. Lo cierto es que está aumentando la presión en la sanidad pública. Los facultativos de Euskadi se unieron este lunes a 5 nuevos días de paros por el Estatuto Marco y planea además repetirlos mensualmente, por lo menos hasta el próximo mes de junio. Ante esa tensión creciente de los servicios sanitarios, distintas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, han propuesto al Ministerio de Sanidad designar una figura de mediación que sea independiente, pero que facilite el diálogo con el comité de huelga. En una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, los consejeros de varias comunidades, entre ellas la nuestra, Alberto Martínez, del PNV, pero también Jesús Fernández, del PSOE, y Esther Monzón, de Coalición Canaria, valoran que esa figura podría abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y también sobre los servicios sanitarios autonómicos. Vamos a escuchar las palabras del nuestro consejero, del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.
Estamos viviendo una situación que nos preocupa mucho. La huelga médica contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad está teniendo ya un impacto claro en la atención sanitaria y quienes más lo están notando son los y las pacientes. Por eso, desde el Gobierno Vasco, desde Euskadi, junto a Castilla-La Mancha y Canarias, hemos propuesto a la ministra de Sanidad, Mónica García, abrir una vía de mediación independiente que ayude a acercar posiciones y a retomar el diálogo. Un diálogo constructivo que permita acercar posturas en torno al Estatuto Marco y alcanzar una solución consensuada. Creemos que hace falta un espacio neutral que genere confianza y permita avanzar. Por eso planteamos una figura neutral, como podría ser la plataforma de organizaciones de pacientes, que contribuya a generar esta confianza y facilitar acuerdos. Nuestro objetivo es claro: encontrar una solución cuanto antes, pensando en los y las profesionales y sobre todo en la ciudadanía que necesita una atención sanitaria de calidad.
Claro, lo que los tres consejeros recuerdan a la ministra es que, a pesar de que el conflicto es de alcance estatal y la huelga está motivada por los desacuerdos con el ministerio, las consecuencias están recayendo directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que son quienes están soportando una tensión creciente. Y nuestra compañera Usua Bilbao creo que ha podido hablar con una doctora, con una médica anestesista, acerca de la situación que seguimos viviendo, mejor dicho, y de la presión que se va añadiendo, porque según van pasando los días, pues la cosa va empeorando. Usua Bilbao, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Mira, a la anestesista Elena del Val del Hospital Donostia hemos querido preguntarle precisamente por esa propuesta que ha hecho Euskadi junto a Canarias y Castilla-La Mancha, esa propuesta de intermediación neutral para intentar conseguir un avance en la negociación. Y mira, ella nos ha dicho en concreto que toda ayuda externa es válida para intentar lograr avances, para desbloquear la situación. La valoran positivamente esta iniciativa del consejero de Salud, Alberto Martínez, al que han pedido un apoyo expreso, además, a la concesión de este estatuto marco para los médicos que están reclamando, aunque también los médicos son conscientes aquí en Euskadi de que Alberto Martínez les está apoyando mucho. También han pedido que las comunidades autónomas se involucren en introducir en este ámbito autonómico mejoras, como pueden ser la carrera profesional, los descansos, la planificación de las plantillas y los contratos.
Todas las iniciativas son buenísimas. Desde luego es que hay que intentar desbloquear esta situación. Entonces, toda ayuda externa es válida. Estamos totalmente de acuerdo, la queremos apoyar. Necesitamos también que nuestro consejero apoye expresamente la concesión del Estatuto Marco para los médicos, porque algunas comunidades lo han dicho expresamente. Nos apoya mucho, es verdad. Y también necesitamos que las comunidades autónomas empiecen a dar pasos en la medida de sus posibilidades, porque ellos también pueden mejorar nuestras condiciones laborales en cada comunidad. Necesitamos un marco jurídico común para todos, que ese es el Estatuto Marco que queremos cambiar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de cada comunidad.
Elena del Val lamenta que la ministra Mónica García siga sin sentarse a negociar para desbloquear una huelga ante la que no se sienten nada cómodos. Esto es lo que nos viene reiterando cada vez que hemos hablado con los médicos, aunque también advierten de que no van a parar, van a seguir adelante con sus reivindicaciones que consideran justas.
La ministra Mónica García pues no quiere ni siquiera sentarse a negociar con el comité de huelga y nos obliga a tener que seguir haciendo estas huelgas intermitentes una semana al mes hasta junio. No queremos, no estamos nada cómodos, nos preocupan mucho los pacientes y por eso mismo quisiéramos desbloquear esta situación, pero es que no hay manera, no encontramos la manera. Afortunadamente, cada vez más comunidades nos están apoyando a través de sus consejeros de sanidad, más organismos oficiales, la Organización Médica Colegial, casi todos los colegios de médicos de España. El de Guipúzcoa le tenemos que agradecer mucho a su apoyo expreso y total. Y bueno, nosotros seguiremos. Lo que tenemos claro es que no vamos a parar y a ver si conseguimos algo, porque estas reivindicaciones tenemos claro que son justas, las necesitamos porque no podemos seguir así. Y porque tampoco la sanidad pública puede seguir así, por los pacientes y por nosotros mismos.
También notan el apoyo y la empatía de los pacientes hacia su causa porque, según nos cuenta esta anestesista, son ellos los primeros afectados, los primeros que sufren el estrés de los médicos cuando son atendidos.
Son los primeros que lo están sufriendo porque, claro, una de las reivindicaciones es que queremos tener más tiempo para atender a los pacientes con dignidad. Es que esta sobrecarga de las agendas, el que mayor lo sufre y perjudicado es el paciente. Nosotros, por ese estrés que nos genera, que nos está haciendo a mucha gente pues enfermar con ansiedad y con problemas, pero es que también el paciente necesita su rato y tiene que explicar sus problemas de una manera adecuada. Yo hago una reflexión y digo, todos vamos a ser pacientes y el día que yo sea paciente quiero tener enfrente un médico que esté bien formado, que esté descansado y que tenga tiempo para atenderme y diagnosticarme adecuadamente. Creo que eso resume totalmente la filosofía de lo que estamos haciendo, ¿sabes? Queremos un reconocimiento de nuestra profesionalidad, queremos tiempo para poderte atender bien y queremos tener unas buenas condiciones laborales, estar descansados, no hacer estas guardias de 24 horas. Y con esto creo que es el resumen más fácil de entender para cualquier persona.
La anestesista Elena del Val junto a otros facultativos ha concentrado esta mañana a primera hora a las 7:30 a.m. frente al Hospital Donostia para visibilizar estas demandas que nos contaba. Veremos, Susana, cómo es el resultado de esta propuesta. Si no hay avances, ya recordamos desde ahora que la siguiente semana de huelga será del 27 al 30 de abril.
Pues veremos. Gracias, Usúa. Pero en cualquier caso, el Ministerio de Sanidad lo que ha hecho es recordarle a las tres comunidades autónomas, es decir, a Euskadi, a Castilla-La Mancha y a Canarias, que en el marco de sus competencias pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios, contribuyendo así a poner fin al conflicto en sus respectivos territorios. Y la ministra pone el ejemplo de Asturias, que el 16 de enero firmó un acuerdo con el sindicato regional para flexibilizar las guardias. Sin embargo, este acuerdo pues no ha evitado que los médicos asturianos hayan vuelto a hacer huelga esta semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es una de las canciones más conocidas, más míticas del grupo Pink Floyd, una banda que ha unido a varias generaciones en torno a su música. Bueno, pues que sepas, te avanzo que el próximo 29 de marzo a las 7:30 p.m. en el Bilbao Arena Miribilla va a haber un concierto homenaje a Pink Floyd, el gran homenaje de la banda australiana de Australian Pink Floyd Show, considerado mucho más que un grupo tributo, una experiencia inmersiva que revive la esencia de una de las bandas más legendarias del rock. Bueno, llevan en los escenarios casi 40 años y más de 4 millones de entradas vendidas en todo el mundo. Es un grupo aclamado por la crítica internacional, definidos como referencia absoluta del género. Sus integrantes han compartido escenario con algunos de los miembros, dos de los miembros originales de Pink Floyd, fijo, como David Gilmour y Rick Wright. Esta nueva gira, de la que forma parte el concierto que van a ofrecer en Bilbao, The Happiest Days of Our Lives Tour 2026, lo que va a traer a la capital bilbaína es una producción renovada con escenografía de gran formato, proyecciones y animaciones visuales inéditas, sonido de máxima calidad, juegos de luces, en fin, un recorrido por las canciones más icónicas del grupo británico, imprescindibles clásicos como este Wish You Were Here que estamos escuchando.
A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on par?
Apúntatelo en la agenda, 29 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Bilbao Arena Miribilla. Y si quieres ir de concierto este fin de semana, bueno, aquí te tienes que dar muchísima prisa porque me estoy refiriendo al que esta próxima tarde a las 8 en punto tiene lugar en el Kursaal. Son ellos, estos chicos de León.
Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar el escondido, llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos...
Son los Café Quijano que van a visitar, van a recalar en San Sebastián, en el Kursaal Donostiarra, con su nuevo trabajo Miami 1990, nueva colección de temas que, llevados al directo, prometen hacer más espectacular su show.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque pasan cosas buenas, te contamos la buena noticia de la semana. Empieza Euskadi en positivo en COPE Euskadi. Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Te gusta la música clásica? ¿Dirías que hay un vínculo estrecho entre la música clásica y la gente joven? Fíjate, una artista tan revolucionaria como Rosalía se ha acompañado de una orquesta sinfónica en su último álbum, Lux, y los datos revelan que los jóvenes, lejos de ser una rara avis en este tipo de conciertos, son, en realidad, el público mayoritario. Estás escuchando Mediodía Cope, soy Susana Márquez. Según el estudio Classical Pulse 2026, perspectivas de consumo de la música clásica, que analiza datos de 10 países, en España 9 de cada 10 menores de 45 años han asistido a un concierto de música clásica en el último año, por lo que somos el país donde esta generación predomina sobre el resto en el público que asiste a estos eventos. Y a este target del amplio espectro de gente joven se dirige el primer festival Gazte Clásica, un certamen de música clásica organizado por jóvenes y dirigido a ellos. Tendrá lugar del 10 al 16 de junio en Vitoria y desde el 1 de abril salen las entradas a la venta. Con ellos está Elisa López, hola.
Y vamos ya sin más dilación a presentarlos. Pablo López Ortega tiene 21 años, es clarinetista y director artístico del certamen. Hola, hola, ¿qué Pablo, tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Adrián tiene 24 años, es violista, director técnico de Gazte Clásica. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Estíbaliz Arroyo tiene 29 años, es soprano y directora de comunicación.
Encantada, buenas.
¿Lo vuestro, chicos, fue vocacional?
Sí, en mi caso, yo desde muy muy pequeño tenía una mente muy así muy creativa, le hacía espectáculos a mis padres, y sí, cuando se acercó la fecha ya de apuntarme al conservatorio, lo tenía claro, quería tocar el clarinete y en eso sigo.
¿Y en tu caso, Adrián?
Al principio quise cello, luego piano, luego violín. Luego canto. Siempre cuando por fin me decidía, me decían, ya no quedan plazas. Hasta que el último instrumento que me tocó ver, pues fue la viola. Y la verdad es que menudo acierto, porque...
Ha sido flechazo.
Una maravilla.
Una vez que es tu instrumento, se sabe, claro.
Es como un poco Harry Potter, la varita. O sea, tú puedes hacer trucos con todos, pero con la tuya, una maravilla.
Y ya clarinete, como Pablo. Sí. Con la viola.
Sí, sí.
¿Y Estíbaliz, lo de cantar?
En mi caso, bueno, es verdad que mis padres, los dos son pintores, entonces digamos que he estado rodeada en un mundo de arte completamente. Uh-huh. Y cuando era pequeña, pues empecé con el piano. Uh-huh. Y estuve hasta los 20 años prácticamente. Lo único que con 15 años me metí en un coro a cantar, y en un coro aquí de Vitoria que se llama Nurat, y a partir de ahí pues nació mi ilusión por el canto. Ahí empezó todo. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que estudié la carrera de Historia del Arte. Entonces, este proyecto a mí en particular me toca muy de cerca porque se juntan todas esas disciplinas.
Vamos a hablar de Gazte Clásica. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a hablar de ese menú porque sí, es muy variado, como adelantaba Estíbaliz. No se toca solo la música clásica, hay varias disciplinas, varios escenarios y un público objetivo principal.
Sí, yo creo que el objetivo principal, que hay varios, pero el principal de este festival es el... Nace de una junta directiva joven, se interpreta mediante gente joven y sobre todo se quiere alcanzar a modo de público con gente también joven. Es más una experiencia que un concierto a secas. La gente joven, pues a la mínima que surge la oportunidad de un artista como por ejemplo Rosalía, que es capaz pues de mezclar un poco lo clásico con lo más pop, pues la respuesta es positiva. Entonces, lo que intuimos es que los jóvenes necesitan herramientas para comprender y poder disfrutar. Que lo que no queríamos era, pues, tú pagas una entrada o vienes al concierto gratuito de la catedral y te sientas una hora sin decir nada a escuchar lo que toquemos, independientemente de que te guste más o menos. Uh-huh. Entonces, creo que ese es nuestro principal objetivo, el que lo vean como una oportunidad para ver lo que se pierden y lo que... pues pueden empezar a partir de ahora a disfrutar un poco.
Has
más.
Has dicho la palabra clave, que ahora en todos los viajes y en todo lo que se propone en cuanto a ocio se utiliza la palabra experiencia. Todo es experiencial. Vamos a destacar más cosas del cartel, Estíbaliz. ¿Con qué te quedas? Porque hay un candlelight, hay representaciones artísticas.
Cada proyecto me parece especial porque tiene una experiencia diferente. Y lo que también creo que nos diferencia en cierta manera es que En otros casos son conciertos únicamente. En este caso es concierto, pero también junta otras disciplinas.
Respecto a esto que está hablando Esti, de la multidisciplinaridad, digamos, uh-huh. de los conciertos, hemos tratado de plantear 5 conciertos a lo largo de la semana, que son desde el día 10, miércoles 10 de junio, al 14, que es el domingo. No hemos mezclado música, por ejemplo, y literatura, o música y arquitectura o danza, por el hecho de que la música sé que nos queda corta, sino para contextualizar siempre, para darle un valor añadido a la música y que, de hecho, lo hemos planteado de una manera que da igual el nivel que tengas, digamos, de conocimiento musical, ya sea tu primera experiencia musical o tú, vamos, eres un experto en la materia, que vas a aprender cosas, porque esta fusión nos hace, digamos, explorar esta conexión entre, por ejemplo, la música y la arquitectura, la música y la pintura. Por ejemplo, el primer concierto empezamos en el Museo de Bellas Artes, que va a haber una musicóloga que explique la relación entre la música que se va a interpretar ahí, que es música vasca, como la pintura que hay en el museo. Uh-huh. El siguiente concierto es en la Catedral Santa María, que será en el pórtico, y es una música dedicada a Bach, partitas y suites de Bach. En la que también contaremos con el arqueólogo Ismael García, que hará una breve presentación del contexto, bueno, sí, de cómo estaba la catedral, la situación de la catedral en la época en la que Bach compuso estas mismas obras. Luego el siguiente concierto es el viernes 12 de junio, en el que interpretará un quinteto de viento y habrá una cata de vinos también en colaboración con Vinosfera. Y luego los conciertos del fin de semana serán en el Conservatorio Jesús Guridi, y estos conciertos, la verdad es que son para mí de los más especiales, porque el primero va a ser música centrada en los Schumann, Clara y Robert Schumann y Brahms, con una dramatización de las cartas y de los diarios de Clara Schumann. Entonces uh-huh. esto creo que va a ser muy interesante, además va a ser un concierto candlelight, que ahora a la gente le gusta mucho.
Uh-huh. Total.
Sí.
Yo os quería preguntar, como jóvenes que sois, ahora que además se dice, de sobre todo de vuestra generación, que se consume muy rápido y que lo que dura más de X tiempo ya no retiene atención. La música clásica, que es tan pausada, que no, que lleva un viaje mucho más tranquilo, más profundo, ¿cómo la maridamos con esta generación?
Punto número uno y muy importante es comprender por qué se escucha la música clásica, es decir, qué es lo que la diferencia del resto de estilos. Yo creo que lo que la diferencia principalmente es que es una música muy compleja, extensa. O sea, tú no vas a un concierto en el que cada pieza o cada canción dura pues una media de un minuto y medio o dos, sino es algo un poquito más complicado, porque hay demasiadas cosas que están sucediendo. Lo que es la relajación, la desconexión, aprender pues cómo instrumentos que pues aparentemente dices cómo es posible que toquen al mismo tiempo, pues lo acaben haciendo, es decir, un poco de cohesión y conexión, y luego también pues la variedad, es decir, es que estamos hablando de obras de un valor incalculable, ¿no? Que no deja de ser un diálogo. Uh-huh. Entonces, esa complejidad lo que hace es que si tú tienes claro que vas allí no a dar saltitos o simplemente a escuchar una letra, que eso también es lo que lo hace interesante, yo invito a que el público, en cierto modo, se abra a imaginarse la historia que quiera. O sea, nosotros somos como la banda sonora de tu historia. No sabemos cuál es tu historia, pero a mí eso me parece fascinante.
Os proponéis un viaje.
Eso es.
Digamos que también las actividades complementarias a la música le dan un razonamiento a todo aquello que muchas veces no tenemos o no podemos entender. Entonces, al final, el ser humano siempre se sujeta a la razón. Y me parece bonito porque son al final conciertos donde diferentes disciplinas hacen que se complementen un disfrute pleno, ¿no? Una música importante con una experiencia, sí,
que acompañe.
Habéis creado una nueva partitura. Esperamos que tenga mucho público.
Sí. Gracias.
Sí, gracias. Gracias
a vosotros. Sí.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estás informado a esta hora? Pues mira, Pedro Sánchez está en estos momentos desgranando las medidas económicas que el Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a los efectos en nuestro bolsillo, que en nuestro bolsillo está teniendo la guerra en Irán. Consejo de Ministros que, por cierto, se ha retrasado más de 2 horas por el lío interno entre el Partido Socialista y Sumar. Los de Yolanda Díaz han impuesto un decreto con varias medidas en materia de vivienda y límites empresariales. Esto ha provocado que al final se presenten 2 decretos y no uno. Luego ya veremos cuál es convalidado o no en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué ha anunciado hasta el momento el presidente del Gobierno? ¿Qué medidas se aprueban? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues son 80 valoradas, dice el presidente, en 5.000 millones de euros que van a entrar en vigor en cuanto se publique mañana sábado en el Boletín Oficial del Estado. Entre ellas, anuncia Sánchez que está la rebaja del IVA de los carburantes y de la luz del 21 al 10%. Sánchez lo ha llamado reducción drástica de la fiscalidad energética. También se reduce al 10% el IVA al gas, los pellets y la leña. Topes a la bombona de butano y del propano. En el caso de los carburantes, ha calculado Sánchez que la rebaja van a ser de 30 céntimos por litro en función del que utilicemos. Dice que más o menos, a grosso modo, va a ser un ahorro de 20 euros por depósito para un coche medio.
Bueno, Sánchez ha hablado de movilizar 5.000 millones de euros y eso hay que leerse la letra pequeña, porque cada vez que el presidente del Gobierno ha hablado de movilizar miles de millones de euros, al final lo que se ha movilizado es nuestro bolsillo y se han subido los impuestos. En cualquier caso, sectores como el de transporte y el del campo llevaban días reclamando decisiones inmediatas que alivien sus facturas energéticas. Vicente Cervera es transportista en Valencia y Juan José Lasso, agricultor en Guadalajara. Ambos, esta mañana en Herrera en COPE, nos han revelado cuánto de golpe se han encarecido sus costes en menos de un mes.
Llenar un camión antes tenía un precio, por ejemplo, ponía 1.000 euros de combustible, que eran sobre unos 520 litros o una cosa así. Pues ahora, pues la verdad es que nos cuesta pues sobre unos 300 y poquito más, casi 400 euros más.
El abono ha sufrido un sobrecoste bastante grande, es decir, estábamos en 400, 500 la tonelada y ahora mismo estamos en 800 o 900 euros la tonelada.
Y el Papa, Lorena, ha recibido esta mañana a nuestros reyes, a don Felipe y doña Leticia.
En una audiencia privada celebrada en biblioteca privada, el pontífice, que es la antesala de ese viaje que el Papa va a hacer a España el próximo mes de junio.
Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Urkiola acogerá mañana sábado 21 de marzo un acto oracional para recibir la nueva estación, una iniciativa que busca unir a los creyentes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en un ambiente de recogimiento y espiritualidad. La cita tendrá lugar a las 6 de la tarde en el propio santuario de Urkiola, un enclave natural de gran tradición religiosa en Vizcaya y en Euskadi. La invitación es abierta a todos los fieles de los 3 territorios para participar en esta experiencia conjunta. Con el objetivo de preparar la acogida y organizar el desarrollo del evento de la mejor manera posible, los organizadores solicitan a las personas interesadas en asistir que confirmen su presencia. Para ello, se han habilitado 2 vías de contacto, la llamada telefónica o el envío de un mensaje a través de WhatsApp, que pueden encontrar en bizkelisa.org. No es la primera vez que se impulsa una iniciativa de este tipo desde el santuario, tal y como recuerdan los responsables, esta convocatoria primaveral sigue la estela de otras experiencias de oración conjunta organizadas con anterioridad. En concreto, desde que los religiosos Juanjo Elezcano y Mikel Azpeitia están al frente de la Abadechea, ya se celebró un acto similar con motivo de la pasada Navidad. La La parroquia Nuestra Señora del Pilar de Bilbao acogía el martes 10 de marzo la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El acto contaba con la presencia del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Pablo Rivero, responsable regional del norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, José Fernández Crespo, director de promoción de ACN España, y testimonio de Patrick Akpabio, sacerdote nigeriano.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, cada dos años, edita un estudio que hace con la colaboración de múltiples especialistas de cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo, no solamente de la religión cristiana, sino de todas las religiones, y no en determinadas partes del mundo, sino en 196 países del mundo, lo cual le da una entereza, una esencia fundamental para poder seguir, para poder analizar qué está pasando con la libertad religiosa en nuestros días.
¿Como foto general?
Pues la primera radiografía, la primera conclusión que sacaríamos es que estamos peor que hace dos años, porque la persecución y la discriminación ha crecido en más países, ha crecido en más número de personas, sobre todo, puesto que actualmente se calcula que hay 400 millones de personas que viven en riesgo de discriminación o de persecución en el mundo. Eso, y no solamente lo decimos nosotros.
Eso, cristianos.
Sí, sí, cristianos. También lo dice el informe de Open Door.
No, es sintomático, decía Pablo, que la situación ha empeorado. Para mí es el mapa de la vergüenza, ¿no? Ver un mapa lleno de 62 países que están en color naranja porque hay discriminación, o en color rojo, que es persecución, pues es muy sintomático también de la mal llamada democracia o libertad que hay en el mundo, ¿no? Es sintomático ver muchos países del Asia coloreados, todo África, el África septentrional, toda el África, podríamos decir, del centro de África que está coloreado, sobre todo por movimientos yihadistas, o ver cada vez más países en América Latina coloreados, ¿no? Ver Nicaragua de color rojo, ¿no? Donde el gobierno sandinista está pues apretando a todas las religiones, preferentemente la cristiana, ¿no? Echando al nuncio, echando a obispos, a sacerdotes, y luego por primera vez México se ha coloreado de naranja. México, porque por la acción de los cárteles que van en contra de los sacerdotes y de los religiosos que pretenden parar todos los efectos de la droga, ¿no?
Una realidad en que vivimos actualmente en mi entorno, Nigeria, en que ha sido muy difícil a la gente ir a la iglesia y acabar con sus encuentros con Dios y salir con mentes sanos y almas liberadas. Hemos pasado un momento sangrante con la pérdida de los niños, la pérdida de las personas. Sacerdotes han sido secuestrados dentro de la iglesia y dentro de sus hogares. Las iglesias han sido quemadas y, por ejemplo, este año hemos perdido muchas personas que han sido secuestradas y quemadas dentro de la iglesia. Imagina un pueblo cristiano de casi 200 personas en Yerwata que fueron quemadas un día. Niños y jóvenes ancianos con sueños y aspiraciones reducidas a cenizas. Es una situación imaginable que la gente está pasando en este tiempo. Nadie tiene inmunidad sobre un posible ataque. Y los sacerdotes también son especies en peligro de extinción. Y por eso es un momento muy preocupado para nosotros, para dar testimonio a Jesucristo. Y cuando la gente que se mata se dice Allah Akbar, ¿qué significa eso? Cuando la gente que se mata se dice conviértete o muere, ¿qué significa eso? Entonces la persecución no es una broma, es una realidad concreta y actual en que vivimos en Nigeria. Es un tiempo muy preocupante para nosotros y mi oración es que el mundo no tiene que mantener indiferencia a la situación de matanza. Tenemos que levantar muy fuerte como una familia de acogida. para avanzar nuestras voces contra esta realidad, porque el dolor de uno es el dolor de todos. En este momento en que vivimos, el tema de violación de los niños es una realidad concreta. Por ejemplo, la persona de Lia Sharibu, que fue secuestrada con el resto de las niñas en 2014, fueron estudiantes, casi 273 estudiantes secuestradas, violadas, algunas fueron liberadas, pero Lia Sharibu, un cristiano que no acudió de renunciar a su fe, ha sido en el campo de los terroristas y han sido violadas hasta hoy y no han tenido su libertad. Los sacerdotes también se buscan una manera de liberar a su pueblo, pero la ley en el país no se permite a nadie tener almas. Pero en un ambiente en que la ley no tiene valencia, uno se trata como un cabra sagrada, el resto se trata como esclavos. Eso no se da una buena cara en un ambiente como Nigeria, con la población de la gente de casi 250 millones de personas, en que cada persona tiene dignidad de vivir como quiere. Y dentro de esta libertad hay que dar respeto a los valores de cada persona, sus sentimientos y todo eso. Entonces, un buen gobierno tiene que defender los derechos de cada persona, niños, adultos y todo. Y nadie tiene que tomar la ley en su mano y para violar a otra, y otra se va siguiendo llorando, gritando, buscando alivio. Por ejemplo, en este año, en el año 2025 exactamente en noviembre, casi 315 estudiantes católicos en Niger, St. Mary, fueron secuestrados un día. 300 personas, estudiantes. ¿Por qué está haciendo eso? Los niños que son inocentes, que han ido a escuela para aprender, preparando por su futuro. ¿Y tú has tenido inmunidad para secuestrar y hacer todo lo que ha hecho? Es un ambiente muy difícil. Entonces, es un acto de desgracia a nosotros y sobre todo el gobernador y todo el mundo. Y nadie tiene que decir que todo está bien. La situación de violencia, de secuestro, niños a adultos, son actos muy, 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 muy desapreciados. Y nadie tiene que decir que todo está bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado miércoles 18 de marzo, el Salón de Actos de la Parroquia de El Carmen de Indautxu acogía un cineforum dedicado al documental Semillas de Kivu, que nos acercaba a la realidad de las mujeres en el este de la República Democrática del Congo y a su lucha por la justicia, la dignidad y la esperanza en medio del conflicto armado que afecta a la región. Un acto que contaba con la presencia del obispo de Bilbao, Joseba Segura. Un acto que formaba parte de la campaña anual de misión diocesanas vascas, con el lema Alza la mirada Ikus Aratago, y que ha contado con tres voces del sur: la hermana Matilde Rivera, ecuatoriana, que colabora en la misión de Caicor en Kenia, y también las ecuatorianas Keti Vidal de Cojimíes y Karina Béliz en San Isidro, haciendo misión en la provincia ecuatoriana de Manabí. También escuchamos a Manuel Heredia, delegado de Misiones Diocesanas de la Diócesis de Bilbao.
En Manabí estamos en un pueblito muy al norte de la provincia que se llama Cojimíes. Allí estamos trabajando en una zona muy empobrecida, se puede decir. El pueblo de Cojimíes era hace muchos años un área de manglares. Todo estaba cubierto de manglar porque tiene una ría. Tiene una ría por un lado y tiene también el Océano Pacífico por el otro. Entonces, pues como una punta rodeada de agua. Alrededor de esa punta había una zona muy amplia de manglares. El manglar es un árbol que sus raíces se introducen en el agua salada y crean todo un bioecosistema que favorece a la naturaleza y que tiene los productos de los que vive la zona de esa, la familia de esa zona, ¿no? Entonces allí se producía cangrejo, langostinos, muchos mariscos, almejas, conchas. Pero todas estas especies se han visto afectadas cuando nace en la idea de los empresarios cultivar langostinos en piscina. El Estado concesiona gran parte del manglar y ellos lo que hacen es cortarlo, lo talan, construyen sus piscinas y obviamente el recurso para la familia se fue agotando. Y los que realmente han quedado afectados, pues, es la familia. No solo es porque han talado el manglar y se han agotado los recursos, sino que además, cada vez que hay una pesca ya del producto, el empresario prepara la piscina para un nuevo cultivo, como le llaman, ¿no? Que es poner nuevamente las semillas. Entonces, cuando se la prepara, se pone un líquido, se le coloca a la piscina un líquido para que limpie de todo bicho, toda bacteria que pueda afectar a los nuevos camarones que se van a sembrar. Entonces, este líquido es muy fuerte. La teoría dice que se debe dejar en la piscina por lo menos 3 días. Pero como lo que se quiere es producir más rápido, o sea, 3 días es mucho para un empresario, el líquido a lo mucho lo dejan un día y esa agua con ese líquido lo botan otra vez a la ría, donde está todo el estuario y todo el manglar. Y también ese líquido va matando las pocas especies que quieren reproducirse. Entonces, todo esto lleva a las familias a vivir en una situación muy complicada. La gente de allí se dedica a la pesca artesanal, que lo hacen en la ría, especialmente en la ría los que viven alrededor de ella y también en el mar, ¿no? Porque se tiene el Océano Pacífico. Pero las comunidades que están alrededor de la ría es exclusivamente artesanal. Y las mujeres generalmente se dedican a la recolección de todo lo que son almejas, conchas. Allá le llamamos concha prieta, que es una almeja grande, deliciosa. Entonces que se cultiva, se reproduce en el manglar. Son mujeres las que van a hacer este trabajo y son ellas, sobre todo, jefas de familia. Son mujeres que ya asumen la responsabilidad de educar, de criar a sus hijos. Y son las que están más afectadas, son la población más vulnerable en esta situación. En ese contexto, pues, estamos haciendo un proceso de acompañamiento. Hemos implementado para apoyar un poco a algunas familias un comedor social. Ese lo tenemos en la zona urbana, porque Cojimí es una zona rural. Tenemos en la zona urbana, junto a la parroquia, un espacio que se llama la Casa del Niño. Entonces allí tenemos un comedor social donde vienen los niños de lunes a viernes. El requisito para que vengan es que vayan a la escuela, porque encontramos que muchos no iban. Entonces dijimos, bueno, hay que comer, pues, pero hay que ir a la escuela porque hay que estudiar. Hay que alimentar no solo la barriguita, sino también de conocimientos nos tenemos que nutrir. Ellos van a la escuela, vienen después de la escuela, comen, procuramos nosotros los que estamos al frente con el párroco y las personas que nos colaboran, que esa comida sea completa, que tenga un primero, un segundo, cuando tenemos posibilidades, un postre o una fruta, porque en muchas ocasiones, para estos niños, esa significa la comida del día. Hay muchas ocasiones que no desayunan y tampoco cenan porque no tienen. Se tomarán a lo mejor un té, un agua de algo, eso será la comida. Y eso por una parte.
Ahora vamos a escuchar también el testimonio de Karina.
Bien, nosotros estamos allá en la zona de San Isidro. Es una parroquia rural que pertenece al Cantón Sucre. Allá estamos con el padre Juanra y José Antonio Chavarri. Estamos en la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. Y lo que estamos haciendo es rescatando la cultura nuestra, que es la cultura montubia. haciendo que la gente se empodere y se sienta orgullosa de ella. También estamos trabajando con los niños y jóvenes, donde les damos la oportunidad de aprender un arte. Tenemos 5 escuelas de arte, de cine, música, pintura, danza y teatro. Ellos pueden ir a cualquiera de estas escuelas, funcionan todo el año, van 3 veces por semana, no les cuesta nada, todo se lo financia la fundación buscando proyectos. Y en estas escuelas la idea es que estos niños tengan la oportunidad de aprender algo. Al estar en una zona rural, no hay la oportunidad de tener este tipo de capacitaciones o de escuelas. Actualmente son las únicas que tenemos y es una manera de que los jóvenes inviertan en algo su tiempo, aprendan algo que tal vez a futuro sea un medio de vida. Y a raíz de esto, lo que vamos haciendo es rescatar nuestra cultura, porque los organizamos, los guiamos hacia allá, a que se vaya valorando e implementando, y luego organizamos a estos jóvenes y todas las semanas vamos al campo. Tiene aproximadamente 65 comunidades, son distantes. En muchas, ahora en la época de invierno, no podemos ingresar. Entonces, lo que hacemos es organizarnos y ir a hablar con la gente mayor. ¿Por qué con los mayores? Porque son ellos los que tienen el conocimiento de cómo era la vida antes en el lugar. ¿Qué se hacía? ¿Qué creencias habían? ¿Cómo eran los trabajos? ¿Qué juegos? ¿Si podían estudiar o no? ¿Si tenían luz? ¿Si tenían comida? ¿Qué productos habían? Entonces, con los jóvenes, pues vamos a visitar a esta gente, personas mayores, y le hacemos la entrevista. Lo grabamos con el teléfono porque es el medio que tenemos para grabar. Y lo que tratamos es de hacer una conversación para que estas personas pues puedan hacerlo de la manera más natural posible y no se sientan como atormentados, porque son personas que no están acostumbradas a que alguien vaya y diga, le voy a grabar o le voy a hacer tal cosa. Entonces, con los jóvenes, pues vamos haciendo esta investigación. Y a raíz de todas estas entrevistas, que ya tenemos más de 800 personas entrevistadas, hemos sacado 6 libros. Tenemos el libro de los niños, libro de fe y creencias, tenemos el libro de plantas medicinales, tenemos el libro de la mujer, el libro de Alma Manaba, y todos estos libros han salido a raíz de las entrevistas que hemos realizado a los mayores. Y esa es una manera de ir dejando nuestra historia, viendo cómo se vivía, cómo era el cambio que hemos tenido, ¿no?, a través del tiempo. Y también surgió la idea de un museo. Tenemos un museo etnográfico donde reflejamos una casa Montubia. Es un museo con material del medio, caña y madera, y lo que tratamos de representar es una casa, es decir, la cocina con el horno, la olla de barro, la cuchara de mate, la sala. Siempre había un altar. Entonces, todo esto está reflejado para que las personas que vayan a visitar pues tengan una idea cómo era la vida, qué había. Ya, también hacemos conciencia por el ambiente. Todos los años, al inicio del invierno, organizamos la reforestación. Todos los niños que son beneficiarios de las escuelas van con su familia, sus hermanos, sus padres, invitan a sus amigos, y vamos a hacer reforestación de plantas endémicas del lugar. Es decir, también hemos hecho una investigación muy profunda de las plantas que han habido ahí en San Isidro, que han sido propias de ahí. Y las que ya no hay, por obvias razones, hemos tenido que ir consiguiendo las semillas y haciendo el vivero para poderlas reproducir nuevamente. Esto con la idea de que los jóvenes pues vayan cogiendo amor a la naturaleza y se vayan preparando hacia el futuro, que hay que mejorarlo, ¿no?
Hay algo que no han comentado ellas, pero de fondo son comunidades creyentes, son comunidades vivas en que viven su fe de una manera pues dinámica, de una manera comunitaria. La comunidad es muy importante tanto en Cojimíes como en San Isidro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Begoña Aspi es la primera ikastola de Bilbao que recibe el certificado oficial de bachillerato internacional. Begoña Bañuelos, directora de Begoña Aspi ikastola, y Sergio Fernández, profesor de Begoña Aspi ikastola, ikastola de la red EBI, Elis Barrutiko ikastetxeak.
Así es, ¿no? En febrero vinieron 2 evaluadoras externas del bachillerato internacional, efectivamente a eso, a certificar que esto que llevábamos implementando durante los cinco cursos lectivos anteriores, bueno, pues estaba haciendo de la forma adecuada y bajo los estándares que marca el propio bachillerato internacional.
¿Qué es el bachillerato internacional?
Bueno, pues el bachillerato internacional es un marco pedagógico que no es de ayer, ¿vale? Lleva muchos años implementándose en centros escolares, tanto públicos como privados, de todo el mundo. Y bueno, es un programa, es un marco pedagógico con unos estándares muy claros y muy alineados con la forma de enseñar que hemos venido teniendo en la Ikastola siempre, ¿no? Pues a la vanguardia y desde una perspectiva innovadora. Y bueno, pues esta fue la razón un poco por la que decidimos optar por este marco pedagógico, ¿no? Porque iba muy alineado con nuestra forma de enseñar en la Ikastola.
Sí, y quizás lo que marca un poco la diferencia de este programa es que, bueno, entre otros aspectos, la manera de enseñar es bastante diferente. Se le da mucho valor a los conceptos. Sí que es cierto que se trabajan contenidos y tal y como lo indica el currículum, pero la fuerza la hacemos sobre todo en los conceptos, que son al final los que se pueden extrapolar a diferentes contextos, ¿no? Es una manera de ver la educación más internacional. Hace que los problemas que se trabajan en clase se les pueda plantear en otros contextos pues mucho más globales. Y eso al final lo que hace es desarrollar en ellos, en los alumnos y alumnas, ciertas competencias y habilidades que evidentemente van a ser necesarias para la vida. Y de esta manera también se trabaja el currículum de una manera, yo creo que más integral.
Y con esta última información, desde Begoñaspi Ikastola de la red EBI, termina hoy viernes El Espejo, que volverá el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Y este Mediodía COPE, te cuento que el domingo que viene se celebra el Día del Seminarista. Más de 1,000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en nuestro país. En la diócesis de Getafe son 40 los seminaristas en el Seminario Mayor. Y fíjate qué casualidad que entre ellos hay dos hermanos, Marco y Giovanni Ferraris. Ambos son naturales de Turín, en Italia. Y mira, por pura providencia han acabado en el mismo seminario. Así le contaba Giovanni a su hermano Marco su votación.
¿Te has enterado del Getafe que ha tenido un fichaje increíble este año, el Getafe de fútbol? Y le he dicho, pues han fichado a uno que es la leche y que les llevará a Champions. Y entonces luego toda esa anécdota fue para decirle, oye, que entro al seminario, ¿sabes?
Su madre Laura se tomaba de esta manera la noticia de que sus dos únicos hijos pues iban a ser sacerdotes.
Mi madre, me acuerdo que lloraba, y mi madre decía, mira, no lloro porque estoy triste, sino porque se me hace muy, muy evidente la pregunta de quién es este, de quién es el Señor, que es capaz de conquistar el corazón de mis dos hijos, que son muy razonables.
Así que si quieres conocer un poco más de esta historia, de cómo acabaron dos jóvenes italianos en un seminario en España, esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.